Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un nuevo Mil Voces número 195. Podemos decir que es un Mil Voces especial porque tenemos a parte del equipo de Radio Mundo Real que va a estar haciéndose cargo de la mayoría de la información que va a transcurrir en este nuevo programa, de la mano del comandante Trotamundo Ignacio Sirio, diría nuestro amigo Nicolás Medina.
El comandante, que lo tenemos como siempre, viajando y dejándonos bien representado.
Es verdad,
dando vueltas por ahí.
Bueno, quedamos sin el equipo periodístico principal.
Marco, que está trabajando, ¿no? No, que digamos que tomó licencia porque está
arduo. No, están al pie del cañón.
Bueno, y vamos a empezar con los titulares.
Empecemos con los titulares. Vamos a empezar con el primer tema, un primer tema que
es bastante delicado, que surgió ahora hace minutos. Se trata de la desaparición en Colombia del líder del movimiento social en defensa del río Sogamoso, Miguel Ángel Pavón Pavón. Y bueno, ya vamos a tener las novedades de la mano de José Losegui y de Tatiana Roa, que está ya presente en Colombia.
Seguimos con el reporte de Ignacio Sirio y Daniela Urrea desde la Asamblea General de Amigos de la Tierra Internacional en El Salvador, en la zona de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
Después nos vamos con balances y estrategias del capítulo mexicano del movimiento de víctimas y de afectados por el cambio climático MOVEAC, que también estuvo allí en El Salvador en el encuentro este.
Seguimos con la declaración final de la Conferencia Internacional de Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales, realizada en San Salvador.
Luego continuamos con efectos de cambio climático y las amenazas de red para los ecosistemas de manglares en Guatemala.
Y por último, vamos a hablar de un día propuesto por Amigos de la Tierra Internacional. Es el Día de Conmemoración de los Héroes y Mártires de la Lucha en contra de la Minería, el Petróleo y el Gas. Y que va a recordar a Saro Wiwa, ¿no? Un dirigente social fuerte ahí en Nigeria, que tiene mucho que ver con esta lucha.
En la dictadura de Nigeria, en 1995.
Creo que sí, desde esas fechas.
Muy bien, ¿arrancamos con el programa?
Arrancamos.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, arrancamos este Mil Voces número 195 de, no sé, la forma más triste que se puede arrancar un programa, ¿no? Y es hablando de la ausencia de una persona, en este caso la desaparición de un activista, Miguel Ángel Pavón Pavón, en Colombia, y es una información más que fresca de hace minutos. Y bueno, estamos acá con José Losegui, que está siguiendo el tema.
Exactamente, gracias David y compañeros, me uno acá en Mis Voces con ustedes momentáneamente. Acabamos de hacer una entrevista con Tatiana Roa. Ella es una representante de Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia. Tatiana nos va a contar un poquito más sobre el caso, vamos a estar escuchándola ahora. Pero básicamente Miguel Ángel Pavón Pavón, que de 36 años, fue visto por última vez el 31 de octubre, o sea, hace varios días. Lo que pasa es que la información acaba de circular. La última vez lo vieron en su comunidad, que queda en la zona, en la región del Magdalena Medio. Es un líder del movimiento social en defensa del río Sogamoso y también del movimiento Ríos Vivos. De acuerdo a una información que circuló, Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, Miguel Ángel Pavón Pavón llegó en 2007 al asentamiento del peaje del municipio de Betulia, cerca de las obras de construcción de Hidro Sogamoso, donde inició su lucha al lado de la comunidad por el derecho a la vivienda a los desplazados de la región del Magdalena Medio y denunciando a su vez los impactos sociales, culturales y ambientales de esa hidroeléctrica. Hizo parte también del nacimiento en 2011 del Movimiento Colombiano en Defensa del Territorio y Afectados por Represas Ríos Vivos. Ha estado trabajando en otras regiones de Colombia. La información sobre su desaparición: en la noche del miércoles 31 de octubre de 2012, mientras convocaba e informaba a la comunidad de una brigada ecológica y de fumigación por el reciente brote de dengue que se estaba presentando, es cuando se lo vio por última vez. Desde ese día está desaparecido. Han circulado algunas versiones. Primero circuló una versión que decía que se lo había encontrado fallecido. Por suerte eso no era cierto. Y la otra versión fuerte que anda por ahí por la vuelta es que habría sido secuestrado por los paramilitares. Bueno, Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, está exigiendo a la policía del Magdalena Medio, a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería del municipio de San Vicente, también a la Procuraduría Regional y a los demás entes de control público, que activen sus mecanismos propios con el objeto de evitar una mayor tragedia en este caso y de que el señor Miguel Ángel Pavón Pavón aparezca sano y salvo. Este es un comunicado que acaba de circular desde Bucaramanga ayer 8 de noviembre por parte de Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia. Esa es la información general, digamos, que tenemos sobre el caso. Y no sé, vamos, si les parece, podemos escuchar un poco a Tatiana, qué es lo que nos cuenta sobre lo que pasó con Miguel Ángel y la preocupación de las organizaciones colombianas.
Vamos entonces.
Hemos tenido conocimiento, estamos actualmente en la Asamblea de Amigos de la Tierra Internacional en El Salvador, y aquí tuvimos conocimiento de la desaparición de Miguel Ángel Pavón Pavón, un compañero que hace parte del movimiento en defensa del río Sogamoso y también del movimiento Ríos Vivos. Él ha sido una de las personas que ha estado dándole seguimiento a la construcción de la hidroeléctrica del río Sogamoso, que construye la empresa colombiana Isagen, y se tiene conocimiento que hace una semana fue visto por última vez en su comunidad cuando adelantaba gestiones para prevenir el dengue, un brote de dengue que se está dando en la región. Entonces estamos muy preocupados, queremos hacer un llamado a la comunidad internacional para apoyar en la búsqueda, para demandar al gobierno nacional porque se dé razón del compañero Miguel Ángel Pavón. Bueno, Miguel Ángel desapareció en su comunidad, como ya dije, que queda en la región conocida en Colombia como el Magdalena Medio. Es una región donde actualmente se está dando un proceso de transformación territorial con la construcción de la hidroeléctrica del río Sogamoso, pero también con una serie de megaproyectos y el impulso de proyectos agroindustriales en la región. Y por tanto es una región que ha venido, digamos, sufriendo los embates de la guerra desde hace mucho tiempo, y particularmente lo relacionado con el río Sogamoso ha sacrificado ya la vida de varios compañeros que preocupados por lo que podría suceder con el río, que es su fuente de sustento, fueron asesinados en los años pasados. La situación es difícil en la región. Esto queda en el centro del país, queda en la región histórica petrolera de Barranca Bermeja, y lo que tenemos entendido hasta ahora es que al parecer un grupo del paramilitarismo lo tiene secuestrado y desaparecido. Por tanto, creemos que con una fuerte solidaridad es posible aún rescatar con vida al compañero Miguel Ángel.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, seguimos entonces con el reporte de Ignacio Sirio y Danilo Urrea desde la Asamblea General de Amigos de la Tierra Internacional en El Salvador, en la zona de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. Allí queda el ecocentro de Cesta, Amigos de la Tierra del Salvador, anfitrión de la conferencia de Amigos de la Tierra Internacional, a hora y media de la capital de San Salvador.
Los temas allí tratados eran el proceso de formación del movimiento de víctimas y de afectados por el cambio climático, MOVIAC,
la Conferencia Internacional de Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales, realizada en San Salvador, como muestra del proceso del MOVIAC y de Amigos de la Tierra Internacional, colocada por detrás de los movimientos sociales y dando prioridad a su participación y preocupaciones.
Y uno de los principales temas tratados en la Asamblea General de Amigos de la Tierra fue el de cambio de sistema. Así que, Nacho, te escuchamos.
Un saludo, compañeros de Mil Voces, los saludamos desde aquí, desde San Salvador. Cojutepeque es la localidad donde nos encontramos, en el ecocentro del Centro Salvadoreño de Tecnologías Apropiadas, CESTA, Amigos de la Tierra, El Salvador. Precisamente mientras participamos de esta asamblea bianual de Amigos de la Tierra Internacional, bueno, con cerca de 150 personas procedentes de distintos países, integrantes del Secretariado Internacional, y estamos aquí con Danilo Urrea, nuestro compañero de CENSAT Agua Viva Colombia, bueno, y compañero también, por supuesto, de Radio Mundo Real. Danilo.
Un saludo, gente de Mil Voces. Ya hace rato no nos encontrábamos en Mil Voces, pero nuevamente hoy desde El Salvador.
¿A qué se debió su ausencia?
A algunos compromisos en Bogotá, pero no ha sido una ausencia muy larga, ha sido una ausencia de Mil Voces, pero siempre con Radio Mundo Real.
Bien, bien, Danilo, y estamos acá en el ecocentro compartiendo contigo, con otros compañeros de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, bueno, de las distintas regiones de la Federación, pero antes de llegar aquí, lunes y martes tuvimos una experiencia bien, bien interesante. Los compañeros del MOVIAC, del Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por Minería, Megaproyectos. Bueno, esta nueva experiencia, pero bien, bien fresca, bien vigente, que tiene lugar aquí en Mesoamérica, junto con los compañeros de CENSAT, organizaron esa conferencia internacional sobre cambio climático y sus consecuencias, sus afectaciones. Compartimos esos dos días, Danilo. No sé qué podemos rescatar, en particular desde tu experiencia colombiana también, de lo que fue esa conferencia.
Creo que hay algo de rescatar muy importante, es el proceso de articulación entre diferentes sectores de la población en torno al MOVIAC, porque creo que esas articulaciones que se dan muy claras en el caso de México, como muy bien nos lo expresaba Cristian Santiago del MOVIAC México, entre comunidades campesinas y comunidades indígenas que fueron separadas por estrategias gubernamentales en los últimos 15 años, hoy como el esfuerzo del MOVIAC en torno al tema de los territorios, el cambio climático y la articulación de los movimientos sociales, logra retomar puntos de debate en construcción colectiva y una apuesta de construcción conjunta frente a lo que les afecta en sus territorios y dejando atrás toda esa separación que se ha generado de parte del neoliberalismo básicamente en la última década y media. Pero yo creo que unos momentos muy emotivos de lo que sucedió en estos días en la universidad en San Salvador es la posibilidad de que sean las comunidades propias quienes expresen qué es lo que está pasando en los lugares.
Sin intermediarios. Más allá,
exacto, más allá de los análisis que no se desmeritan y son muy importantes de organizaciones, de acompañantes, de analistas, etcétera, son las comunidades mismas quienes logran plantear que esta lucha frente a megaproyectos, frente a todo el modelo de desarrollo que se está imponiendo en América Latina, es una lucha con un objetivo contundente, la defensa de la vida. Ante un metabolismo de muerte que imprime el capitalismo, se proyecta un metabolismo de vida, que es esa propuesta de las organizaciones sociales en torno a la defensa territorial, que es una reconstrucción también de la relación entre las sociedades y la naturaleza.
Absolutamente, y de alguna manera no podría haber sido más, más gráfica la situación, se me ocurre, Danilo, cuando pocas horas después de terminada la conferencia nos encontramos con esta terrible noticia del temblor en Guatemala. Nuestros compañeros iban en viaje hacia México, hacia Chiapas, hacia Guatemala mismo. La carretera por la que ellos debían pasar sufrió una cantidad de, digamos, de temblores, de derrumbes de viviendas. Y si bien esto tiene que ver un poco con la con la naturaleza propia de esta zona, que al propio Salvador le dicen el Valle de las Hamacas, ¿no? Uh-huh. Por la gran frecuencia de temblores, no es tampoco muy alocado pensar que todo este fenómeno del cambio climático, del extractivismo absoluto, de la mercantilización de la naturaleza y de encontrar a nuestro planeta como, digamos, como un saco del cual se van sacando cosas sin importar mucho qué va a pasar al día siguiente, haya tenido su resultado sobre esta situación. De alguna manera, eso engrandece el esfuerzo que han hecho tantos y tantos compañeros y compañeras recorriendo, en algunos casos, casi 2 días íntegros en buses, que no son buses para nada confortables, para llegar a esta conferencia de 2 días, que terminó con una movilización también que le hicimos junto, Danilo, desde la Universidad de El Salvador, desde el auditorio Roque Dalton, justamente, hasta la plaza principal, también otro lugar emblemático, histórico, característico de El Salvador, frente a la catedral, como te decía, donde están los restos de Monseñor Arnulfo Romero.
Sí, yo creo que además el trabajo presentado es más que un ejemplo, es la ratificación de una serie de acuerdos que se vienen trabajando ya desde hace varios tiempo en el movimiento popular en América Latina, en articulación con movimientos ambientalistas, comunidades indígenas, pero sobre todo es un acuerdo básico en torno a la construcción de un plan de acción conjunto. Yo creo que la conferencia finalmente nos da esa posibilidad, pensar un plan de acción conjunto con una inspiración muy fuerte en Mesoamérica, en torno a los análisis que se hacen respecto de la crisis, el cambio climático y las consecuencias que esto está trayendo en estos territorios, pero que de alguna manera también nos dice hay que parar solamente de los análisis y pasar a las apuestas programáticas. Y en ese sentido vamos avanzando hacia algo que teóricamente acá también en la BGM se está discutiendo, y es el cambio del sistema. Uh-huh. ¿Qué significa cambiar el sistema y cuáles son las acciones concretas y prácticas que llevarían a ese cambio de sistema? Pero yo creo que el MOVIAC nos ejemplifica y nos da una lección de cómo se está entendiendo, de cuáles son las afectaciones que se están entendiendo en lo real, y sobre todo de cuáles son todas esas falsas soluciones, asuntos analizados en Río de Janeiro, asuntos analizados en diferentes escenarios que hoy tienen propuestas concretas de parte de las organizaciones sociales. Y las centroamericanas nos dan una lección, lo reitero, pero también nos dan una lección de organización hacia este tipo de escenarios. Creo que el trabajo que ha hecho CESTA, amigos de la Tierra del Salvador, es un trabajo muy importante, no solamente en términos de lo que pasó estos días, estos 3 o 4 días, sino en términos del proceso que se viene generando para lograr que estos escenarios se den de una manera tan clara, tan consciente y con una proyección programática.
Así es, programática y unitaria, ¿no? Porque el caso de los compañeros de México, por ejemplo, fue sumamente claro cómo esta propuesta del MOVIAC, esta propuesta unitaria, esta propuesta, como vos decías, en blanco y negro, de alguna manera, o nos organizamos o morimos, ya no hay, digamos, un espacio intermedio, digamos, donde se pueda subsistir con pequeñas reformas, digamos, o con parches a esta situación, ha logrado entonces unificar a organizaciones que culturalmente, digamos, habían estado por lo menos distanciadas, cuando no enfrentadas en sus propias realidades, ¿no? Y de ahí toda una lección de cómo se construye movimiento. Y una de las lecciones, o uno de los puntos pendientes que tiene esta Asamblea Bianual de Amigos de la Tierra Internacional, es esa construcción de movimientos. ¿Cómo nos colocamos respecto a los movimientos sociales en América Latina, en Asia, en África? Y de alguna manera fue el mejor, digamos, prólogo que podríamos haber tenido esta conferencia. Y otro de los puntos, digamos, de debate en esta BGM, Asamblea Anual de Amigos de la Tierra Internacional, que es el lugar para aquellos amigos que estén un poco distantes de lo que es la realidad de la Federación, Danilo, decir que es la instancia donde se toman decisiones, como federación amplia, mundial, con muchos grupos de base, grupos miembros a nivel de 77, casi 80 países de todo el mundo. La toma de decisiones no siempre es fácil. Hay barreras idiomáticas, hay barreras culturales, pero por lo menos consultarte en este trabajo de talleres que tuvieron esta tarde, Danilo, sobre justamente qué entendemos o qué entiende Amigos de la Tierra por cambio de sistema.
Me queda claro que el cambio del sistema empieza en la concepción que hemos venido trabajando también hace años en Amigos de la Tierra, que es un debate que no es un debate pendiente, es un debate que se ha dado, pero frente al que hay que tomar decisiones, como tú dices, estos son los escenarios. Me queda claro que el cambio del sistema empieza ante todo como el cambio de las relaciones de poder. Y el cambio de relaciones de poder, porque esas relaciones son de tal asimetría que llevan a que el beneficio de unos pocos, agrupados bajo capitales corporativos y estrategias corporativas de control de la vida, estén por encima de los derechos de la población y ante todo generen una violación sistemática de esos derechos de la población. ¿Esa violación sistemática en qué consiste? En la usurpación territorial. Y la usurpación territorial que combina militarizaciones en nuestro continente y en el sur global, militarizaciones, construcciones de leyes de despojo y en esa combinación garantía para inversiones extranjeras directas. Relaciones de poder profundamente asimétricas que deben ser ubicadas con el nombre propio que les corresponde. ¿Dónde se ubica esa asimetría? En un sistema que nosotros caracterizamos como un sistema de explotación. Y un sistema de explotación que, para no ir muy lejos en una discusión filosófica, es un sistema capitalista. Entonces, ese cambio del sistema tenemos, a mi juicio, está claro cuál es el sistema que se quiere cambiar. Es el sistema capitalista en el que nos encontramos inmersos todas y todos. Y ese cambio tiene que ver no solamente con la definición de unos discursos en torno a cómo cambiarlo, sino en qué tipo de prácticas se generan a partir de estos escenarios para cambiarlo. Creo que el gran desafío es cómo materializar todo lo que se ha venido construyendo discursivamente en el ámbito de la política, que es muy importante, pero cómo materializarlo en ese cambio de las relaciones de poder en lo real. Cómo hacer también esa, lo que hablábamos hace un momento, esa reconstrucción de las relaciones sociedad-naturaleza, que son las relaciones en las que existe una profunda ruptura y por las cuales pensamos a veces equivocamente que lo que hay que hacer es reformas al sistema en el que vivimos para tratar de recomponer. Creo que también queda claro que cualquier tipo de reforma es una legitimación de ese sistema y no es una ruptura radical con lo que nos presenta estructuralmente el sistema, que es simplemente explotación, destrucción y ante todo muerte. Porque no estamos hablando solamente de la muerte de los seres humanos, estamos hablando de un sistema que tiene muerte de territorios, que genera muerte de paradigmas, muerte de culturas, y entonces, de nuevo, metabolismos de muerte que nos impone el sistema capitalista frente a la posibilidad de la garantía de la vida. Creo que no es muy difícil entender cuáles son las dos posiciones que están en juego y entonces a qué refiere cambiar el sistema. Cambiar al sistema es mantener la vida.
Así es. Algo que Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra de Brasil, colocaba hoy en el informe regional respecto a tomar partido. O sea, la situación se ha llevado a un límite tal, cosa que también el presidente de Amigos de la Tierra lo retoma también, en el sentido de que digamos, la indiferencia se parece cada vez más a la complicidad, y la identificación del enemigo principal es tarea de toda lucha social, también de la lucha ambiental, como lleva adelante la Federación Amigos de la Tierra Internacional. Yo quería hacer mía tus palabras respecto a la felicitación, al abrazo a la gente de Cesta, realmente, que se ha desvivido en estos días trabajando para que todo salga bien. Salió todo muy bien, pero no solamente para nosotros, porque estamos cómodos y bien tratados, sino yo creo que fundamentalmente eso se debe medir en lo que se llevaron en los morrales, en las mochilas, los compañeros que vuelven a las comunidades que están resistiendo. Y en un 100% de los casos, los compañeros se fueron con más fuerza de la que vinieron, por aquello de la solidaridad, que además Danilo nos va a encontrar ya cuando el próximo Mil Voces esté al aire en una gira de solidaridad internacionalista por precisamente Guatemala, por parte de El Salvador, la región de Cabañas. Así que de alguna manera bien interesante esa esa continuidad en la solidaridad activa.
Sí, y sobre todo también la posibilidad de mostrar dentro de la Federación Amigos de la Tierra Internacional que existen otras formas de vida que se juegan en estos lugares, porque sabemos que la federación está compuesta por una gran diversidad de culturas, de idiomas, de personas de diferentes lugares y organizaciones de diferentes lugares del planeta, y creo que se muestra acá en El Salvador cuál es la realidad de los territorios latinoamericanos. O sea, como suramericano me identifico con lo que se ha mostrado en estos días acá en Centroamérica, y creo que esto también identifica la construcción de la identidad de un conjunto que es la federación. Creo que no hay mejor terreno de experimentación, y aparte de los debates que tenemos dentro de la asamblea, que lo que se mostró por parte del MOVIAC en la Universidad de El Salvador. Creo que esto es también debe ser un motivo de llenarnos de valentía para enfrentar las cosas que se vienen y llamarlas por su nombre. Porque creo que de alguna manera lo que ha mostrado el movimiento de víctimas y afectados y afectadas por el cambio climático es que las causas estructurales de la crisis nos corresponden a todos por igual y nos afectan, a algunos más que a otros, pero tenemos que tomar unas responsabilidades conjuntas, aunque diferenciadas, pero entender que la situación que pasa hoy en Centroamérica, en Sudamérica y en lo que podríamos considerar una parte del sur es una situación a la que no son ajenas otras partes de la federación, que más allá de la situación que vivan respecto de sus países y en sus contextos particulares, no somos una suma de las partes, somos un todo que se constituye como federación en torno a unos principios que acá están en discusión, no los principios, sino cómo hacemos realidad las sociedades sustentables y cómo hacemos realidad un proyecto de vida por fuera de lo que nos imponen desde el corporativismo.
Por acá quedamos entonces, compañeros, como aporte, como comentario para este Mil Voces. También vamos a estar conversando, lo hemos venido haciendo en estos días, con distintos campañistas, compañeros, compañeras de la Federación, para tener su palabra, su testimonio, su panorama del trabajo de la Federación en distintas partes del mundo. Les mandamos un saludo entonces desde el Ecocentro, y se despide Danilo Urrea en este retorno estelar, podríamos decir, a Mil Voces.
Un gusto estar en Mil Voces otra vez, como siempre. Vamos a tener la posibilidad la semana que sigue, como decía Ignacio, en esta gira de solidaridad con las comunidades afectadas por la gran minería, y esperamos también que estos aportes reproduzcan en una mínima manera lo que nosotros estamos viviendo acá, y que nos parece muy grato poderlo expresar en las condiciones que se ha dado en este trabajo de la preconferencia y lo que llevamos hasta ahora de la Asamblea Bianual de Amigos de la Tierra Internacional.
Un fuerte abrazo, compañeros. Hasta la semana que viene.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.
sin respuesta. Voy a ser un superhombre. Sueles dejarme solo.
Dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, vamos a este tercer bloque, a tercer noticia en Radio Mundo Real, que versará también sobre el cambio climático. Nosotros acá en Montevideo, este es un día especial para hablar de cambio climático, ¿no? Estamos teniendo una primavera interesante.
Interesante por decir algo, ¿no? O sea,
por llamarle primavera.
Digamos, el que diga que no existe el cambio climático está un poquito viviendo en un tupper o algo, ¿no? Porque decir que en Uruguay en primavera, en cualquier época del año haya habido un tornado en la zona de Rocha, bueno, los niveles de temperatura que se están viviendo a esta altura del año son...
Ya hemos tenido invierno, verano, caluroso, viento...
Y muchas alertas. Calor, alertas por tormenta, alertas por varias cosas.
Para elegir.
Sí, tenemos un repertorio amplio.
Así que en este contexto físico le damos pie a esto que vamos a hablar un poco, que son balances y estrategias del capítulo mexicano del Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático, MOVIAC. que en el día segundo de la Conferencia Internacional de Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales, hicieron estas presentaciones. La presentación por parte de la delegación de México alternó diferentes voces de hombres y mujeres que dieron a conocer el contexto en el que se desarrolla su articulación con las particularidades propias del país mesoamericano, y asimismo también se presentó el plan de trabajo y el enfoque de articulación en el territorio mexicano.
Radio Mundo Real entrevistó en San Salvador a Cristian Santiago, integrante del Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático MOVIAC México.
Una de las estrategias priorizadas por el MOVIAC está en relación con la recomposición de las articulaciones que han sido truncadas por los gobiernos mexicanos y sus propagandas asistencialistas. Y sus programas asistencialistas, e incluso con la promoción de grupos paramilitares. Por eso se ha analizado la importancia de la rearticulación, de la reconciliación de los movimientos que por distintas razones se dividieron, se distanciaron, y que ahora vemos que si no nos juntamos y no nos unimos, y sobre todo a un nivel mesoamericano y latinoamericano, no vamos a poder frente a ese modelo de extracción y explotación de los bienes comunes, señaló Santiago.
El plan programático de la articulación mexicana implica un trabajo de formación en las comunidades respecto a las principales amenazas y conflictos ambientales, privilegiando la movilización, la organización y la búsqueda de alternativas al cambio climático. Por eso el MOVIAC en su capítulo mexicano hace énfasis en que aparte de resistir es necesario transformar. Entonces, si les parece, escuchamos una entrevista que la realizó el compañero Daniel Urrea.
A Cristian Santiago.
Vamos para ahí.
Ahora, Cristian, ustedes han compartido en esta conferencia internacional un plan de trabajo y quisiéramos saber cuál es el enfoque y cuáles son los alcances políticos que este plan de trabajo tendría en lo más cercano, en lo inmediato, frente al trabajo que desarrollan.
Bueno, hay un trabajo también de formación en las comunidades. En muchas comunidades hace falta información sobre los impactos de la minería, de las represas, de los transgénicos, de los biocombustibles, del programa RED. Entonces, se ha creado una agenda común en donde se privilegia, por un lado, la formación, el debate y, sobre todo, la articulación. Es decir, que, por un lado, hay movilización, por otro lado también hay organización y por otro lado también estamos tratando de buscar alternativas al cambio climático. Es decir, nosotros vemos que una de las causas que originan el cambio climático pues es la avaricia que está concentrada en un sistema de explotación de los hombres y de la naturaleza y que se llama sistema capitalista. Entonces estamos tratando de hacer un énfasis en que también tenemos, aparte de resistir, tenemos que transformar.
Cristian, finalmente, su valoración de esta conferencia internacional Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales en relación también a las posibilidades de articulación más fuerte de lo regional del MOVIAC. ¿A usted qué opinión le merece esta conferencia en ese intento por tener un MOVIAC mucho más fortalecido en Mesoamérica?
Me parece que es un esfuerzo grande. Esperamos sinceramente que se pueda establecer ya una agenda común a partir de este encuentro. Ojalá que no sea como demasiado complicado establecer esta agenda, un plan de acción común, pero sentimos que estamos afectados por las mismas compañías, por esta misma situación de explotación de la naturaleza y de los hombres, y que tenemos que organizarnos también en lo regional. Si los capitalistas se organizan en lo transnacional, pues nosotros también tenemos esa posibilidad.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Seguimos recorriendo Centroamérica y vamos a la declaración final de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales realizada en San Salvador entre el 4 y el 6 de noviembre, ¿verdad, amor?
Si les parece, vamos a leer algunos fragmentos de esta declaración final para compartirles. Está disponible en la página de Radio Mundo Real. Y bueno, le compartimos algunos fragmentos desde aquí. La crisis social, política, económica, ambiental y alimentaria que actualmente vive nuestro mundo es una clara consecuencia de los modelos de producción y consumo impuestos por el capitalismo. Una crisis múltiple que deja sentir sus peores impactos sobre los pueblos del mundo y especialmente sobre los más desposeídos y vulnerables. Las soluciones que propone el sistema capitalista para atender esta crisis pretenden establecer mecanismos de funcionamiento. Las grandes extensiones de monocultivo, la promoción del agronegocio, los megaproyectos como las hidroeléctricas, minería a cielo abierto, el megaturismo, la generación de falsas soluciones de capital, la mercantilización de la naturaleza y del conocimiento tradicional, la apropiación corporativa de los territorios.
Enfrentamos una realidad cotidiana con los impactos de la crisis. Esas falsas soluciones son las soluciones del sistema capitalista. En la práctica son instrumentos de modelo neoliberal que aseguran la multiplicación de la injusticia y de la desigualdad que el modelo de desarrollo promueve, sin rostro humano, así como se profundiza el libre comercio, la competitividad y el comercio financiero. Terminar con el capitalismo pasa a ser la esperanza de los pueblos y de la naturaleza, porque la esperanza es sobrevivir y vivir bien con dignidad.
Por lo tanto, el objetivo fundamental de nuestra estrategia de lucha y sobrevivencia de creación de una vida plena y de la defensa de nuestros derechos es la lucha por un cambio de sistema económico y político a escala planeta. Debemos atacar radicalmente la visión del capital y su esencia, el individualismo del sistema dominante. Esta lucha implica la creación de nuevos modelos, nuevas formas de relacionamiento, nuevas economías para la vida, construidas sobre la base de una relación armónica con la madre tierra y relaciones de justicia, igualdad y equidad entre los seres humanos, especial énfasis en las relaciones entre hombres y mujeres. La violación sistemática de los derechos humanos, la criminalización de la lucha y la protesta social, el acoso a los defensores y defensoras de la naturaleza debe parar ya. La solidaridad de los pueblos es la solidaridad con la madre tierra.
Este cambio de sistema lo haremos desde las comunidades, los movimientos y organizaciones sociales populares. Lo haremos con el pueblo en las calles, con la movilización popular, con la construcción de alianzas locales, nacionales y regionales, con prácticas reales, desde los pueblos, con los pueblos y para los pueblos.
Para ello nos proponemos fortalecer el movimiento de víctimas y afectados y afectadas por el cambio climático y megaproyectos.
Generar espacios de formación política e intercambio de saberes.
Implementar campañas permanentes.
Promover un nuevo paradigma político y económico.
Obstaculizar el comercio internacional depredador.
Debilitar el poder y funcionamiento de las grandes corporaciones.
Responsabilizar al sistema capitalista por el cambio climático.
Proteger de manera integral y con los pueblos locales de la biodiversidad.
Establecer una matriz energética de gestión popular y local al servicio de las necesidades de los pueblos.
Luchar por la implementación de la soberanía alimentaria.
Proteger las zonas recolectoras de agua y otras fuentes de agua.
Planificar y regular el transporte por la sociedad, pueblos y ciudadanías.
Procesar desechos lo más cerca de su lugar de origen e impulso de propuestas y proyectos para su minimización.
Denunciar la militarización de nuestros territorios.
Y proponer producción industrial para necesidades sociales y en armonía con la naturaleza.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, seguimos en este maratónico Mil Voces número 195. Venimos
bastante
al trote, ¿no? Pero bueno, la información así no lo demanda.
Sí, es mucha y...
Bueno, seguimos entonces, seguimos en Centroamérica, esta vez...
En Guatemala.
En Guatemala, más precisamente. Y nos vamos con el tema de efectos del cambio climático y las amenazas de red para los ecosistemas de manglares en Guatemala. El cambio climático ha generado cambios drásticos en los ecosistemas frágiles como el manglar, afectando drásticamente a miles de pescadores y campesinos comunitarios en la costa pacífica de Guatemala. Las iniciativas RED, por su parte, también son una amenaza para las comunidades que viven en el manglar.
Así lo señaló a Radio Mundo Real Enrique Bonilla, integrante de Red Manglar Internacional, tras participar de la conferencia internacional Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales organizados por Amigos de la Tierra y el MOVIAC en San Salvador.
Bonilla además señaló que la expansión de los cultivos para carburantes, en especial la caña de azúcar, ha significado el desvío de ríos y por ende la destrucción de manglares, desplazando masivamente las poblaciones costeñas. De hecho, Guatemala es actualmente el cuarto exportador mundial de azúcar, comercio que se encuentra en manos de grandes corporaciones transnacionales y del agronegocio, según Bonilla.
También el representante de la Delegación de Guatemala y presidente de la Coordinadora Guatemalteca para la Defensa de los Manglares y la Vida señaló que existen concesiones mineras sobre varias regiones de manglar que devastarían esa fuente de vida y alimentos.
Y en especial rechazó las iniciativas conocidas como RED, que su sigla quiere decir Proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, porque se tratan en definitiva de una trampa mortal para las comunidades que dependen de los manglares.
Escuchamos entonces a la entrevista que se le hizo a Enrique Bonilla.
Exactamente.
En el manglar los efectos que ha tenido más al principio fueron la camaricultura. La primera fue la algodonera, ¿va? Que devastó mucho bosque, y el manglar, que es muy apetecido para el turismo. Entonces también para hacer megaproyectos, para hacer por lo menos grandes hoteles. Esas son las grandes amenazas que tiene el manglar, y donde se ha ido expandiendo las salineras, las meloneras. Todo eso viene destruyendo un ecosistema muy rico, rico, porque ese nos da vida a todos los comunitarios. De ahí dependemos todos los que vivimos en la costa. Más de 35 mil familias que hay en todo el litoral pacífico. Y desgraciadamente ahorita tenemos la amenaza de los monocultivos, y la otra amenaza que tenemos es la minería de metal, que el presidente ha dado concesiones para explotar, pero nosotros nos estamos oponiendo. Ya en Huichamperico se hizo la primera consulta, porque por lo menos en Guatemala está el Ministerio de Medio Ambiente, que está formando la red Plus. ¿Para qué? Para destruir, para quitarnos lo poco que tenemos. Porque ahí te prometen, por lo menos muchos, como lo dije, tal vez te diste cuenta que lo dije ahí en la reunión, hablamos de recibir un incentivo por captación de carbono. Todos nos ponemos felices porque vamos a recibir unos centavos, pero no sabemos las consecuencias que eso nos trae, claro. ¿Verdad?
¿Y entonces, qué consecuencias podría tener?
Las consecuencias son estas, que ponete a pensar que si el bosque está la comunidad está cuidando este bosque, y viene una empresa, por decirlo así, la Toyota, que son unas grandes empresas que contaminan, y bueno, vamos a pagarle a esta comunidad por la captación de carbono. ¿Qué pasa ahí? Tenés que cuidar ese bosque, no puedes agarrar un leño para tu consumo, no puedes agarrar un árbol y talarlo para reforzar tu rancho. Ponte a pensar que si viene una plaga y ese bosque se pierde, ellos están viendo que son fenómenos que ellos mismos están criando, con tantas cosas que hay, con tanta contaminación, porque eso es criado por el hombre, no es por Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es cobrarle el doble a la comunidad, y si no tienen, ahí vienen los desplazamientos, que tratan la manera de comprarle terrenos y quedarnos sin nada, quedarnos más pobres de lo que estamos. Entonces, por eso nosotros hemos dicho no a las redes, como defensores de los manglares, y que de ahí comemos, decimos no. El manglar no es mercancía, no se vende en lo que se defiende. Es una industria natural que Dios ha dejado para nosotros los pobres, y tenemos que defenderla hasta con uñas y dientes. Denunciar lo que está sucediendo, aquí no te miento, esos son los problemas que están. Mortandad de pez en el río María Linda. ¿Por qué? Por todos los pesticidas, herbicidas y venenos que echa la caña de azúcar. ¿Qué pasa? Que un veneno no pasa el efecto en 2-3 días. Claro. Pasan hasta 200 días o más y él no pierde su efecto. Entonces, al llover, eso va a los ríos. ¿Ah? Y eso mata, ahí tiene la mortandad. Se puso la denuncia al Ministerio de Medio Ambiente, porque también te voy a decir que la otra amenaza muy grande que tenemos en nuestro litoral pacífico y los manglares son los barcos de arrastre, que están acabando con toda la biodiversidad marina.
Morir, y si estoy muerto cuando quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Bamboleame el corazón que se está por enfriar. Acércate, haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel los dos con tu vientre. Haremos un cóctel. Haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos con tu vientre. Haremos un cóctel porque el secreto de la inmortalidad, tu sonrisa, las puertas del cielo, tu danza desfachatada me hace sonrojar, triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pechos me hinco y me doblo.
Tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Nicolás Medina, ¿le gusta Gustavo Cordera?
Cordera, es un poco peludo para mi gusto, pero me gusta.
¿Un poco peludo?
Sí, es un poco peludo.
¿A usted le gusta?
Sí.
¿Le gustó la canción que estamos escuchando recién?
Gran músico, me encanta.
Yo no sé, tomó una beta distinta, ¿no? Con este tema que estamos escuchando, por cierto, se llama La Bomba Loca.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
Estaba así. ¿No viste la luz que se encendió?
Cuando yo lo llamo por nombre y apellido, es porque Estamos hablando formalmente, lo que indica que no estamos en un plano
distendido,
sino que estamos bajo el rigor del dial. En fin, bueno, estábamos escuchando eso justamente en su faceta solista, Gustavo Cordera, un músico argentino ex miembro y líder, podría decirse, de
Alma Mater, se puede decir.
Alma Mater de la banda La Versit Bergabarat. Y bueno,
que está radicado en La Paloma.
Vive en La Paloma, en Uruguay, es cierto. Lindo lugar para radicarse.
Sí, muy bien.
Y bueno, y eso nos da pie a pasar al último tema de este Mil Voces número 195, y lo cual nos lleva a Amigos de la Tierra Internacional en su rumbo al día de la conmemoración de los héroes y mártires de la lucha contra la minería, el petróleo y el gas, conmemorando también o llamando a la memoria de Saro Wiwa, gran exponente de la resistencia en Nigeria en la década de los 90, en la cual perdió la vida bajo la dictadura en Nigeria en esa época.
Sí, el 10 de noviembre, Amigos de la Tierra Internacional conmemora la muerte de Ken Saro Wiwa como un día de solidaridad con las víctimas de las actividades de la minería, el gas y el petróleo en todo el mundo, y como una celebración de todos los luchadores que continúan resistiendo, por lo que expresó en un comunicado de prensa circulado el miércoles la Federación Ecologista.
Hay un dato que se conoce poco por estos lares, pero era un poeta reconocido en Nigeria.
Sí. Fundador en 1990 del movimiento para la supervivencia del pueblo Boni.
Sí, de hecho terminó con una... él hizo una carta, digamos, en su defensa, en la que declaraba, ¿no?
Que no se la dejaron leer.
Que no se la dejaron leer porque no tuvo derecho a
réplica.
A defenderse ni siquiera. Y está la carta disponible. Nosotros le pusimos un fragmentito, pero está todo esto que...
Bueno, el movimiento en realidad se creó para protestar contra la contaminación de las petroleras en el territorio de ese pueblo, conocidos como Ogonilandia, en la zona delta del Níger.
El 10 de noviembre de 1995, Saro Wiwa fue colgado por la dictadura nigeriana del general Sani Abacha junto a otros activistas Ogoni.
Sí, y lo que no hemos mencionado hasta ahora es que por detrás de todo esto estaba la mano de la empresa anglo-holandesa Shell, ¿no? Que extraía petróleo.
Extrae.
Extrae todavía, ¿no? Sigue extrayendo los bienes naturales allí, en ese país. En este caso, en el delta del Níger, lo hizo durante más de 50 años, y las actividades allí continúan teniendo enormes impactos negativos sobre las poblaciones locales. Las fugas petroleras en sus oleoductos y la quema de gas que ha practicado configuran uno de los mayores desastres ambientales a nivel mundial.
Saro Wiwa encabezó las protestas contra las desastrosas actividades petroleras y fue el portavoz de la resistencia, por lo que fue perseguido y arrestado en varias ocasiones hasta que el régimen dictatorial lo condenó a morir en la horca con un juicio arreglado, con cargo falso de asesinato y sin que se le diera la posibilidad de defenderse, como mencionábamos hace unos instantes.
Al igual que en otras dictaduras, como en Latinoamérica, la empresa Shell, no por Shell directamente, sino por las multinacionales, fue señalada como cómplice de la dictadura nigeriana con el ajusticiamiento de los 8 activistas y acusada desde varios sectores con apoyo de organizaciones internacionales. De hecho, los familiares de los activistas asesinados en 1995 hicieron un juicio contra la empresa que en junio de 2009 fue forzada a pagar 15,5 millones de dólares de indemnización.
Sí, plata que se rehusó a pagar, ¿no? O sea, que hizo un... intentó por vías legales no tener que pagar esa plata. Yo no tengo el dato exactamente de en qué quedó eso, pero digamos, una infamia. Y para Amigos de la Tierra Internacional, este sábado será un día, como habíamos dicho, de solidaridad con todas las víctimas de las actividades de la minería, el gas y el petróleo en las diversas regiones del mundo. También será un día de celebración por todos los luchadores que continúan resistiendo esas actividades. Esa va a ser la forma en que la Federación Ecologista decide conmemorar la muerte de Ken Saro Wiwa.
Activistas de Amigos de la Tierra Internacional de cerca de 80 países se encuentran reunidos en El Salvador en una asamblea general. A partir del 13 de noviembre al 15, ecologistas de la federación participarán de una gira de solidaridad por comunidades que han sido afectadas por la minera en El Salvador y Guatemala hasta el 20 del mismo mes. Dentro de esa gente que va a estar participando de esa gira está nuestro comandante Trotamundos, Ignacio Sirio.
Con un gran pasaporte,
con muchas sellas.
Un sellado.
Bueno, compañeros, y
vamos cerrando Mil Voces 195.
Nos quedan 5 para el...
para el festejo del 200.
El 200, ¿eh?
Y bueno, nada, los conminamos a encontrarnos en el nuevo programa número 196 el viernes próximo. Y bueno,
y agradecemos que siempre...
Agradecemos que nos acompañen.
Siempre nos acompañen.
Bueno, se pueden comunicar directamente desde la página de Radio Mundo Real. Entran al programa, en este caso el Mil Voces número 195, y dejan sus ideas, conceptos, críticas, comentarios. Y si no, por el mail prensa@radiomundoreal.fm, y otro mail que es directamente del programa, es milvoces@radiomundoreal.fm.
También estamos en Facebook y en Twitter.
Ah, sí, porque somos muy...
somos modernos.
Estamos en todas las redes sociales, Twitter, porque somos muy sociales.
Twitter.
Bueno, entonces será hasta un nuevo Mil Voces que nos encuentre por estos lados.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.